En Hechos capítulo 6, versículo 3, la Biblia dice: Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Hoy vamos a estar mirando más en profundidad qué es lo que significa buen testimonio en este contexto. El título de esta predicación es El Testimonio de los Diáconos. El Testimonio de los Diáconos. Es muy importante que al momento de examinar un texto tengamos en mente el propósito de todo el libro. Es importante que al momento de leer un versículo tengamos en mente la intención del capítulo y la intención de la historia. De esa manera vamos a poder concluir mejor lo que el texto bíblico quiere decir. Esta palabra de buen testimonio tiene un contexto. El capítulo 6 no es un capítulo aislado del libro de los Hechos. Es un capítulo que tiene una historia detrás y por delante que nos ayuda a comprender mejor lo que quiere decir este versículo. El texto dice que la iglesia debe de encargarse específicamente, las personas de habla griega deben de encargarse de buscar entre ellos a siete varones de buen testimonio. Y este buen testimonio es contraste con dos cosas. Hay un contraste de buen testimonio en contraste con cosas que han pasado anteriormente. Primero, este buen testimonio es un contraste con la vida religiosa superficial. Este buen testimonio no tiene nada que ver con la vida religiosa superficial que se vivía en el templo. Recordemos que los sumos sacerdotes, recordemos que los sacerdotes que servían ahí estaban en contra de Cristo, estaban en contra de su mensaje, estaban en contra de su misión. Y sabemos que ese es el contexto porque el texto bíblico dice en aquellos días cómo creciera el número de los discípulos. Entonces, buen testimonio es un contraste con esta religión que profesaba creer en Dios, pero estaba en contra de Cristo, estaba en contra de su mensaje, estaba en contra de su misión. Eran religiosos y presumían creer en Dios, pero se oponían a Dios mismo. Y por lo tanto, su testimonio no era ¿qué? No era verdadero. Ahora estos diáconos tienen que ser lo opuesto a el testimonio, al mal testimonio de esas personas. Estas personas religiosas estaban en contra de Cristo. Estos diáconos tienen que profesar ¿a quién? A Cristo. Por eso dice que hicieron una reunión con los discípulos. ¿Los discípulos de quién? De Cristo. Estos discípulos ya se habían bautizado, habían profesado públicamente que Jesucristo era el Mesías, el Hijo del Dios viviente. De manera que este testimonio tiene que ver con estar profesando a Cristo. Significa haber abrazado el mensaje de Cristo, su mensaje de arrepentimiento, de buenas nuevas. Estos diáconos han abrazado este testimonio, han abrazado su misión. Id por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Ellos han abrazado este mensaje. Y obviamente es un testimonio que se testifica de una manera práctica y de una manera moral con sus vidas. Segundo contraste. Recordemos que estamos en el capítulo 6. En el capítulo 5 ha pasado algo muy trágico. ¿Qué es lo que ha pasado? Ananías y Zafira han muerto porque le han mentido al Espíritu Santo. Entonces, esto está fresco en la memoria y en la vida de la iglesia. Busquen a siete varones de buen testimonio. No como quién, como Ananías y Zafira. Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo para ganar una posición. Eso es importante. Porque lo que ahora estos diáconos van a poseer es una posición dentro de la congregación. Ellos van a tener un oficio que hacer. De una manera oficial van a ellos servir a las mesas para la distribución diaria. Bueno, entonces ellos tienen en mente que el Espíritu Santo no quiere personas que estén buscando ganar una posición, porque la intención misma de esto terminó en muerte con Ananías y Zafira. Ellos mintieron al Espíritu Santo para ganar una posición y un renombre en la iglesia. Luego los diáconos tienen que tener un buen testimonio de no buscar este tipo de cosas, de no buscar un renombre en la iglesia. Donde sus motivaciones de Ananías y Zafira no eran servir a los demás. La razón por la cual vendieron esa heredad no era para sustentar a la iglesia, no era para edificar a la iglesia, no era para servir a la iglesia, sino para ganar renombre, para ganar posición. Lo que les orilló a hacer todo esto fue la envidia al mirar el testimonio de ¿quién? De Bernabé. Bueno, estos diáconos, lo que no les debe de guiar, lo que no les debe de impulsar es la envidia o una falsa reputación vanagloriosa. En el caso de Ananías y Zafira, ellos querían tener una reputación vanagloriosa, querían ser enaltecidos dentro de la congregación. Entonces, este buen testimonio tiene que ver con dos contrastes, con dos cosas opuestas, con la vida religiosa superficial del templo que servía a Dios, pero que se oponía a él. Y buen testimonio tiene que ver con el contraste de Ananías y Zafira, que vendieron una heredad, pero sus motivaciones no eran genuinas. Tercero, buen testimonio no tiene que ver con tu pasado, como dijimos en el estudio pasado. Este buen testimonio no tiene que ver con tu pasado. Y esto es importante. Eso es importante. ¿Por qué no tiene que ver con tu pasado? Porque si ustedes miran en Hechos capítulo 6, por favor, versículo 7, versículo 5, perdón, dice así. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Vemos que todos esos nombres son nombres griegos. Ninguno de esos nombres son nombres judíos, son nombres gentiles. ¿Qué significa ellos? Que en su vida pasada ellos no nacieron siendo judíos. En ellos no corre sangre judía. No es un linaje de sangre. Ellos no servirían al templo religioso que está en este lugar. Existía un lugar dentro, fuera del templo, que después fue como parte del templo, que se llamaba el patio de los gentiles, donde en realidad no era un acceso al templo, sino que era una forma donde los gentiles podían adorar, pero era fuera del templo. Ninguno de los gentiles podría ser levita o sacerdote, pero ahora en el Nuevo Testamento, con el nuevo templo del Espíritu Santo, aún gentiles que antes no glorificaban al Señor y que no tenían un linaje judío y que no tenían una nacionalidad judía, ahora ellos eran escogidos, 7, para servir a las mesas dentro de la casa del Señor. Entonces, este buen testimonio, escúchalo, no es de acuerdo a tu pasado, sino de tu transformación después de Cristo. Después de Cristo. Y esto es algo muy importante. porque significa que en Cristo tenemos una oportunidad de ser restaurados, de ser cambiados, de ser transformados y después de eso poder servir dentro de qué? Dentro de la congregación. Pablo, por ejemplo, hemos visto que él mismo, antes de su conversión, estuvo de acuerdo con el asesinato de Esteban. Sin embargo, Dios después lo escoge para ser un apóstol. Él edificó muchas de las congregaciones, él levantó muchas congregaciones. Y al principio vemos que aún la gente estaba escéptica de su conversión, en Hechos capítulo 9, por todo lo que se había escuchado de lo que él había hecho en contra de la iglesia. Pero existe tal cosa como un arrepentimiento genuino. Existe tal cosa como una restauración. Existe tal cosa como una transformación de esta misma persona que tenía una vida pasada sucia y lamentable, pero que ahora ha sido transformado y que ahora ha sufrido un proceso de santificación donde las personas ya no ven su pasado, sino que ahora ven a quién. Ven a Cristo. Existe esa oportunidad de restauración. Existe esta oportunidad de tener una integridad ministerial. Todos tenemos la oportunidad de crecer y de cultivar este buen testimonio entonces. O sea, tú pudiste ser un ex-drug addict. Pudiste ser un drunker before. Pudiste ser una persona de una muy mala reputación antes. Y ahora todos en Cristo tenemos la oportunidad de crecer y cultivar este buen testimonio. Porque no es basado en tu vida pasada. ¿Cómo dice 2 Corintios 5, 17? Si es que estoy citando bien este pasaje. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y si le erré, hermanos, mil disculpas. Todos tenemos la oportunidad de crecer y de cultivar este buen testimonio, porque no es basado en nuestra vida pasada. No depende de tu nacionalidad. No depende del color de tu piel, no depende de tu línea sanguínea, sino de tu nueva vida ¿en quién? En Cristo. Si ahora somos nuevos en Cristo, Cristo nos da la oportunidad de servir en su iglesia. Depende de tu restauración con la nueva vida que Cristo nos ha dado como sus discípulos. Existe un antes y un después. Así como Dios ha dividido la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo, antes de la cruz y después de la cruz. Existe tal cosa como antes de tu transformación y después de tu transformación. Seas gentil, seas judío, seas de cualquier nacionalidad, Cristo nos da esa oportunidad de servir como estos siete varones. Punto número cuatro. Buen testimonio tiene que ver con finanzas. Porque quiero que entiendan este texto dentro de su contexto. Automáticamente en nuestra mente, cuando escuchamos buen testimonio, solamente se nos viene a la mente el pensar, me tengo que portar bien. Tú puedes portarte muy bien y puedes ser horrible en tus finanzas. Pero buen testimonio aquí tiene que ver con servir a las ¿qué? A las mesas. Buen testimonio tiene que ver con la distribución diaria. Entonces, escojan a siete de buen testimonio en qué. ¿En qué tienen que ser, tienen que tener una buena reputación? En finanzas. Porque eso significa servir a las mesas. O sea, tú puedes ser una persona muy noble. Tú puedes ser una persona de un buen testimonio, que no dice malas palabras, que se porta bien, pero que está falto de sabiduría en cómo manejar sus finanzas. ¿Y qué crees? Este puesto no es para ti, porque el buen testimonio no solamente tiene que ver con cosas morales, tiene que ver con cosas económicas. O sea, se están escogiendo diáconos para una específica labor. Ahora, eso no significa que todos los diáconos deben de ser buenos en sus finanzas. Aunque como cristianos, todos debemos honrar a Dios con nuestros bienes. Pero aquí, diáconos se están escogiendo para una labor específica, a quienes encarguemos de este trabajo. Bueno, entonces, de buen testimonio, de buena reputación, tiene que ver con finanzas, con el ministerio en que vas a servir. Escuchen, me voy a desviar un poquito, pero vamos a aterrizar en este pasaje. ¿Cuántos tenemos problemas de administrar nuestro dinero en la casa? Que levante la mano. Y los que no han levantado la mano, les voy a preguntar en qué están invirtiendo su dinero. Escuchen. Supongamos que tu casa sea un negocio. ¿Sabes qué significa la palabra economía? Esa palabra es una palabra griega. Significa administrar las labores de la casa. Eso significa economía. Economía significa repartir cosas en el hogar, administrar, organizar cosas en el hogar. Entonces, aún la palabra economía viene de la casa. Proviene su etimología de cómo repartir, de cómo administrar, de cómo distribuir las cosas dentro del hogar. Ahora imagina que tu familia o tu casa es un negocio y tú tienes que contratar a una persona que pueda administrar bien ese dinero. Pero al mirar que no existe alguien que pueda administrar este dinero para tú contratarlo y pagarle, existen dos candidatos. Existe el candidato que es la esposa y ¿quién? El esposo. Y uno de esos dos tiene que encargarse de esta administración de acuerdo a la habilidad y la sabiduría que tenga. Por ejemplo, la mujer virtuosa es una mujer que su esposo no carece de ¿qué? Ganancias. Es una persona que sabe administrar bien su ¿qué? Su dinero. Pero también Proverbios dice que el hombre es aquel que debe de honrar a Dios con sus ¿qué? Con sus bienes. Entonces, de buen testimonio quiere decir que esos diáconos en sus casas tienen esa reputación, o dentro de la congregación tienen esta reputación de cómo manejar bien sus finanzas, de cómo distribuir bien sus bienes. No tienen una mala reputación del dinero. No tienen una mala reputación de haber cometido fraude. No tienen una mala reputación de una mala administración, de ser compradores compulsivos, de ser avaros o amadores del dinero, porque ellos van a estar constantemente sirviendo, distribuyendo y administrando ¿qué? Administrando dinero. Bueno, entonces, de buen testimonio tiene que ver con eso. ¿Cómo son tus diáconos que se encargan de esto? ¿Qué tan buena reputación tienen al manejar sus finanzas? Punto número 5. De buen testimonio es algo esencial. ¿Qué significa algo esencial? Significa que eso es lo que hace ser el diácono diácono. Eso es lo que hace que el diácono sea un candidato para esta labor. Es algo que el diácono debe de tener. dentro de sus habilidades, dentro de todas las cosas que tiene en su bolsillo, lleno del Espíritu Santo, de sabiduría, de buen qué, de buen testimonio. O sea, es algo que no tiene que faltar en la vida del diácono. Punto número 6. Buen testimonio no se refiere a un testimonio personal y egoísta. Buen testimonio no se refiere a un testimonio personal y egoísta. Como lo hemos dicho en estudios pasados, bueno, pues antes de Cristo nadie lo cree, nadie lo tiene. Si el punto es de buen testimonio, si se refiere a algo personal, individual, egoísta, nadie lo tiene. Porque la razón por la cual vienes a Cristo es porque confiesas que eres, ¿qué? Pecador. Estás confesando que necesitas un Salvador porque es un ser, ¿qué? Imperfecto. Buen testimonio, entonces, no se refiere a un testimonio personal y egoísta. Quiero que vean esto. Dentro de las compañías, dentro de los negocios, dentro de las organizaciones, se juzga el carácter de una persona de una manera individual y mirando la reputación propia de esa persona. Pero dentro de la congregación, dentro de la iglesia, los creyentes no son seres independientes, sino interdependientes. Son personas que funcionan como un mismo cuerpo, y este cuerpo se conoce como el cuerpo de ¿quién? De Cristo, donde todas nuestras habilidades, donde toda nuestra reputación, donde todas nuestras destrezas, dones y lo que hacemos, nuestro servicio, apuntan a la cabeza que es ¿quién? Que es Cristo. De manera que de buen testimonio no tiene que ver con una persona aislada, independiente, egoísta, que esa persona es la única que se porta bien y por tanto es la persona que es candidato para ser un diácono. No se refiere a un testimonio egoísta. Yo soy una persona digna de este puesto porque yo sí y los otros no. Esta palabra de buen testimonio, martureo, dice el diccionario Strong, significa ser testigo. O sea, tú vas a testificar de algo. Testificar literalmente o figurativamente, encargar, alcanzar buen testimonio, atestiguar, buen testimonio, dar testimonio, declarar, testificar, testigo. Según la definición de Thayer, dice así, ser testigo, dar testimonio, es decir, escuchen bien, afirmar que uno ha visto u oído o experimentado algo, o que lo sabe porque le fue enseñado por revelación o por inspiración divina. Tú estás testificando, tú estás afirmando que has visto algo, que has oído algo, que has experimentado algo. Y ese algo o ese alguien es ¿quién? Cristo. Si ustedes ven todas las cartas de los apóstoles, Pablo, siervo de ¿quién? De Jesucristo. O veamos primera de Juan, ¿no? Lo que hemos visto y oído. Esto os anunciamos. Lo que vieron nuestros ¿qué? Los que palparon nuestras manos. O el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, hablando de el testimonio de la transfiguración de Cristo. O en primera de Pedro 5, donde dice que soy testigo de los padecimientos de Cristo. Entonces, es afirmar que uno ha visto, ha oído o experimentado algo, o que lo sabe porque le fue enseñado por revelación o inspiración divina. Después sigue diciendo, dar testimonio, dar un testimonio honorable, dar un buen informe, conjurar, implorar. Buen testimonio tiene que ver entonces con dar testimonio de alguien más. Sígame con cuidado. No quiero que malinterpreten que estoy diciendo que dar testimonio no significa portarse bien. Estoy diciendo que debes de portarte bien porque esa buena conducta no depende de ti mismo, sino que esa buena conducta depende de que estás atestiguando de alguien más. ¿Lo entienden? No es algo egoísta. Yo y no los otros. Yo y nadie más. Yo soy mejor que. Yo porque sí yo esto. Porque yo sí el otro. Esto es en el mundo secular. Aquí es yo porque deseo reflejar a. Yo porque testifico de alguien más. ¿Y es de quién? De Cristo. O sea, esas personas lo que ven es que ven a una persona que está reflejando las características de Cristo. Buen testimonio tiene que ver con reflejar y testificar de alguien más en tu vida, lo cual es Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es reflejar a Cristo en nuestra conducta. Entonces, ¿por qué los diáconos deben de ansiar? ¿Por qué los diáconos deben de tener un buen testimonio? Porque ellos deben de encargarse de ser celosos, de testificar y de anunciar con sus vidas prácticas cómo sirve Cristo, cómo habla Cristo, cómo ama Cristo, cómo es obediente Cristo, cómo Cristo es justo, cómo Cristo es santo, cómo Cristo es misericordioso. O sea, no es yo me tengo que portar bien para que los demás no digan esto, no digan el otro. No eres tú. Estás representando a Cristo. Y por eso me tiene que importar en cómo la gente me ve saludar. Me tiene que importar en cómo la gente me ve servir. Me tiene que importar en cómo yo manejo mis finanzas. Me tiene que importar en cómo la gente me ve hablar y vivir. Porque eso tiene que ver no solo conmigo, sino que tiene que ver con ¿quién? Con Cristo. Y eso lo hace más glorioso. No estás viviendo tú. Tú quieres reflejar ¿a quién? A Cristo. Y por lo tanto, no es algo que el creyente se ve forzado a portarse bien porque no le queda de otra. Porque tal persona tiene que aparentar que su vida es perfecta como la de ¿quién? No tienes que aparentar nada. El punto es, yo deseo testificar ¿de quién? De Cristo. Ver el contraste. Los apóstoles diciendo, ¿y nosotros nos vamos a encargar de qué? De la predicación ¿y qué? ¿Quiénes son los que van a testificar de Cristo audiblemente, mayormente? Los apóstoles. ¿Pero quiénes van a dar buen testimonio de Cristo con sus vidas? Los diáconos. O sea, en la congregación se tienen que ver esas dos cosas. Una buena presentación excelente de la palabra de Dios y un ejemplo práctico de cómo es Cristo, de cómo se modela Cristo en la vida de los creyentes y cómo se va a mirar eso al momento de servir, al momento de ayudar, al momento de distribuir, al momento de organizar, al momento de hablar, al momento de testificar, al momento de amar. Es entonces cuando crece la iglesia, pues. Eso fue el resultado y crecía, como dice, la iglesia. Y aún muchos de los sacerdotes obedecían a la fe al escuchar el mensaje y al mirar el testimonio ¿de quién? De Cristo. ¿Lo estamos entendiendo, hermanos? Olvídate de tu ego barato. Olvídate de tu selfishness, o cómo se puede decir eso. Olvídate de eso. Olvídate de yo, del tú, del qué dirán. No es eso. Preocúpate qué es lo que Cristo piensa de ti. Preocúpate en cómo estás reflejando a Cristo en tu ministerio. Preocúpate de mostrar, reflejar las virtudes de Cristo en tu vida al momento de servir. Y eso es importante porque el creyente diácono no tiene que tener miedo de decir, I was this, but now I serve Christ. Pablo nunca tuvo temor de decir, cuando yo perseguí a la iglesia, pero cuando agradó el Señor, que me apartó desde el vientre de mi madre, bla, 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 bla. Él no tenía miedo de decir, fui así, pero ahora Cristo me escogió. Ahora Cristo me salvó. Ahora Cristo me transformó. Entonces el diácono no tiene que tener miedo de aparentar de que ahora es perfecto y que siempre así lo ha sido, porque no es cierto. Tú vienes a Cristo con una vida mal. Vienes con una vida acabada. Vienes con una vida miserable, con un pasado horrible. A todos nosotros, antes de venir a Cristo, nos pueden apuntar nuestros amigos que ya no los hemos visto, y una vez que nos volvemos a mirar, nos pueden decir, aún pueden tratarnos como si nosotros fuéramos igual que antes, pero ahora puede decir, sí, yo fui así y viví así, pero ahora te voy a mostrar qué es lo que Cristo quiere. ¿Ves? En ese momento que dices eso, ¿de quién se trata ahora? O sea, ¿por qué hablas así? ¿Por qué sirves así? ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Por qué ahora tratas a tu familia así? ¿Por qué ahora esto? ¿Por qué ahora el otro? Bla, bla, bla. Y todo apunta a quién. Todo apunta a Cristo. De eso se trata el buen testimonio. Buen testimonio no es, wow, mira qué tan irreprochable esa persona es en la congregación. Es la única persona que merece ese puesto. El ejemplo inmediato de esto fue Esteban, escuchen. Porque si estamos viendo este texto y queremos saber lo que esto significa, bueno, después de que sigue el capítulo 6, sigue el capítulo 7, y el capítulo 7 nos habla de Esteban, el primer diácono que se nombra como lleno del Espíritu Santo. ¿Y de qué? De sabiduría. Recordemos que el contraste está en el capítulo 4 y 5. No como quién, como los religiosos, no como Ananías y Zafira, pero de buen testimonio. ¿Qué es buen testimonio? Bueno, reflejar a quién. A Cristo, ¿como quién? Capítulo 7. Como Esteban. ¿Lo estamos entendiendo? A lo largo del libro de los Hechos, Esteban se presenta como un hombre lleno de fe y valentía, que predica el evangelio con gran poder y sabiduría. Escucha, predica con gran poder y sabiduría, aunque enfrenta la oposición de los líderes religiosos. Ese es el contraste. Buen testimonio ahora no solamente es en contraste con, sino que en contra de, ¿me entiendes? Ahora este mismo Esteban va a enfrentarse con el sumo sacerdote, con los sacerdotes de ahí, con la élite religiosa, y ahora él ahí va a dar testimonio ¿de quién? De Cristo. ¿Y cómo lo dio? Lleno de fe, valentía, predica el evangelio con gran poder y sabiduría, enfrenta la oposición de los líderes religiosos y es acusado falsamente. Pero Esteban no se rinde en su testimonio. A pesar de que es acusado falsamente y se mantiene firme en su fe hasta el final. ¿De qué habló su vida de Esteban? De Cristo. Cuando él abrió su boca, ¿de quién habló Esteban? ¿A quién se opuso Esteban? A la vida religiosa, a los que le acusaron falsamente. Pero Esteban no se rindió en su testimonio. y se mantuvo firme en su fe. ¿Hasta cuándo? Eso es un buen testimonio. ¿Ves que en todo ese capítulo, de cuánto se trató de Esteban? De nada. Hasta el final, los últimos suspiros de su vida, ¿qué es lo que dijo? Señor Jesús, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando los sacerdotes le golpeaban, hacían una montaña de piedras. Cada uno tenía que agarrar una piedra y la aventaban hasta que quedaba como una montaña de piedras. Y mientras él era golpeado y él era apedreado, él intercedía por ellos diciendo: no le tomes en cuenta este pecado. ¿A quién está imitando él? A Cristo. Eso es dar un buen qué. Nadie dijo aquí: wow, qué intachable es Esteban por Esteban mismo. Aquí es: wow, qué tanto Esteban fue fervoroso de testificar de quién. De Cristo. Entonces no es: pórtate bien porque vas a perder tu posesión, lo cual es cierto. Pórtate bien, pero esa no es la intención, esa no es la motivación. Es que me tengo que portar bien porque yo quiero reflejar bien a quién. A Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Punto número 7. Es un testimonio práctico y transformador. Es un testimonio práctico y transformador. La iglesia debe de ver bien, debe hablar bien de tu testimonio, de tus intenciones al servir, de tus intenciones al hablar, de tus intenciones al hacer y al actuar. Escucha, para los nuevos diáconos y para los diáconos que están sirviendo, la iglesia debe de hablar bien de tu testimonio, de tus intenciones al servir, al hablar, al hacer y al actuar. Escucha. Pausa por un momento. Reflexiona. Espero en el Señor que este estudio nos pueda hacer reflexionar y nos pueda incentivar y nos pueda poner ese incentivo de decir: yo quiero ser de buen testimonio, no quiero que se trate de mí, quiero reflejar a Cristo en mi vida en todo. Y la iglesia debe de ver eso, debe de mirar, debe de conocer, debe de hablar bien de tus intenciones al servir, al hacer y al actuar. Pero si en tu mente, escúchalo, esto es lo que voy a decir, es algo muy crucial. Pero si no, si en tu corazón no existe el deseo de parecerte a Cristo, de servir a los demás, de testificar de su palabra, de vivir a Cristo, de que la gente al momento de servir, porque hay mucha gente que le gusta comedirse a servir, pero ¿qué tanto se tiene en mente a Cristo al momento de hacerlo? Ese es el punto. O sea, puedes ir al Salvation Army y tú puedes servir ahí, y nadie te va a decir: tu requerimiento es que te parezcas a quién. Ah, van a tener su social ethics, vas a tener tu ética del trabajo, tú vas a una compañía, ellos esperan que tú te comportes bien basados en una ética mundana, secular, filosófica, etc. Pero nunca te van a decir: te tienes que parecer a quién. A Cristo. Pongan atención. Pero en la congregación, algo esencial es que tienes que dar buen testimonio. Tienes que testificar de alguien más, porque eres discípulo de quién. ¿Fuiste bautizado en el nombre de quién? ¿Sigues a quién? ¿Adoras a quién? ¿Sigues a quién? Y es a Cristo. Pon atención. Pero si dentro de tu mente dices: quiero servir, pero no quiero esto, no deseo No deseo que al momento de servir la iglesia vea el servicio de Cristo en mí. No deseo que la iglesia vea that transformation process. No tengo en mente eso. No me llama la atención esto. Si no hay eso, considera trabajar en ello. Y si no, simplemente este llamado no es para ti. Porque es escojan a 7 varones de buen testimonio. O sea, si no ha pasado eso en tu vida, considéralo. Después de este estudio, ¿deseas parecerte a Cristo? ¿Entendiste de qué se trata el buen testimonio? ¿Ya entendiste de qué se trata? No se trata de ti, no se trata de una fama y reputación egoísta, se trata de testificar de alguien más, y ese alguien más es Cristo. Pero si en tu mente dices, no estoy interesado en servir de esa manera, yo quiero servir, pero no quiero vivir tratando de que la gente vea a Cristo en mí. No quiero ese proceso, no quiero esa forma de vivir al momento de servir. Yo quiero servir, quiero poner los platos en una mesa, quiero ir y limpiar los baños, pero y nada más. ¿Por qué digo esto y lo estoy repitiendo tanto? Porque si hacemos una estadística, en muchas congregaciones, personas que están sirviendo como diáconos no conocen su fe. No están ahí por las motivaciones correctas. Están muchas veces ahí para cubrir a otra persona que no vino y no están dispuestos a servir, sino que porque se ofrecieron una vez de voluntarios y ahora que una persona ha faltado, tiene que cubrir el lugar a esa persona, tienen que ir, o se apuntaron a un lugar y ahora resulta que tienen mucho trabajo en su casa y tienen que hacer esto y ahora están fatigados y frustrados que tienen que ahora servir en su comunidad y servir en su congregación porque dieron una palabra y se comprometieron a servir. Todo eso es garbage. Todo eso no es de buen qué. Porque lo que menos está ahí es ¿quién? Es Cristo. O sea, queremos lavar los platos sin Cristo. Queremos servir a la gente sin Cristo. Queremos tener un ministerio sin Cristo, Christless. Y no se puede eso. El punto de ser un diácono es testificar de las virtudes. ¿De quién? De Cristo. Y si no eso está en tu corazón, si no hay un deseo en tu corazón de esto, don't even bother to consider to be a deacon in the church. Te falta crecer. Aún puedes servir, aún puedes adorar, pero mientras no estés en tu corazón, este llamado no es para ti. Eso no significa que no vas a ser cristiano. Eso significa que las cualidades para ser un diácono no están en ti. Ni siquiera el incentivo. Los creyentes que desean servir en la iglesia o en la comunidad deben esforzarse por vivir vidas que sean dignas de confianza y respeto. Eso significa mantener altos estándares éticos, ser honestos y justos en nuestras relaciones y ser personas de palabra. ¿Pero a causa de quién? A causa de Cristo. ¿Por qué no tengo que jugar mi palabra? ¿Por qué tengo que ser honesto? ¿Por qué tengo que ser digno de confianza y de respeto? ¿Por qué? Por Cristo. Cuando vivimos de esta manera, ganamos la confianza de los demás y damos testimonio de la bondad de Dios en nuestras vidas. Y como dice la iglesia, amén. Dios les bendiga, hermanos, y le dejo lugar a nuestro hermano.
Música.